¿Quién tiene?
Vamos a empezar al final. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué él no convertiría a todo el mundo? ¿Qué estaba sucediendo en su cabeza y su corazón? Yo creo que parte de eso era el alcohol, el whisky. Pero el resto, creo que él estaba hablando genuinamente. Creo que uno ve que su enemigo principal es la sustitución expiatoria. Él lo menciona muchas veces y creo que él no le gustaría ganar. Yo creo que en un momento descuidado se le zafó. Yo creo que es esto.
Your most common
tu argumento más común fue que él necesitaba una regla externa tomada prestada del cristianismo para argumentar. Y tú lo mencionaste muchísimas veces. ¿Alguna vez? La única respuesta, solidaridad humana. ¿Cuál es su mejor respuesta a ese argumento? Porque ese realmente es tu mejor argumento. Él dice eso constantemente, solidaridad humana e impulsos innatos, y no tiene ningún argumento más allá de eso. En el libro no lo dice. No tiene algo más allá. Él dice eso es innato. El problema es que en un sistema evolucionario pueden haber otras cosas innatas y cambian. Él tiene que aceptarlo, aunque él no es un relativista. Él quiere cosas absolutas, pero no pueden, no en su universo. Vamos a hablar de la naturaleza apologética. ¿Por qué tú estás pasando tu tiempo en esto? Vamos a suponer de que él... Vamos a decir que tú ganas el argumento. ¿Cómo lo lleva eso a Cristo? ¿Cuál es la relación entre apologética, argumentación y la presentación del Evangelio, la fe, la obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento? Habla un poquito de la función de la apologética. Hay dos cosas. Una es mi padre, un evangelista, me enseñó muchos años atrás. El punto no es ganar el argumento, el punto es ganar al hombre. Uno quiere ganar a la persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué, para qué es el argumento? En el libro de los Hechos dice que Apolo fue de mucha ayuda para los que habían creído, porque él había refutado a los judíos, probando que Cristo era el Mesías. Así que muchas veces la apologética es para el creyente. ¿Cuántos cristianos no están en universidades seculares siendo aplastados por esa necedad y están aferrados? Su fe está bien, pero está afectada. Entonces van a un debate así y dicen, yo he escuchado eso antes, y él no tiene una respuesta. No hay que rendirse frente a los argumentos seculares. Es el primer objetivo, fortalecer a los creyentes, defender al rebaño. Es una función pastoral, defender al rebaño. Pero lo segundo es, con relación a Christopher, en otro evento en Dallas, después de la película, y le dije a la gente que Christopher y yo estamos en peligro de ser amigos. Y eso es verdad. Y lo que está sucediendo es que después del debate, yo le mandé un regalo de Navidad, un libro de P.G. Woodhouse. Ganando a Christopher era con otra manera, no era con argumentos. Para Christopher, la razón por la que él está apartado de Dios no son los argumentos. Él no tiene un argumento. Él dice lo mismo una y otra vez. A él simplemente no le gusta a Dios. Él es un antideísta. Lo que yo quiero hacer es tratar de derribar esas defensas. Pero no creo que va a ser con argumento, con él. Creo que ese no es el punto. Relaciona esto con tu vida pastoral. Ya lo hiciste, pero la mayoría de nosotros no pudiera, vamos, hacer lo que hiciste. Estoy hablando de copiosidad. Tú, si tú has estado leyendo y dando respuestas, tú desarrollas cierta copiosidad. Describe cómo eso te sucedió a ti y si es una buena idea cultivar eso en otros pastores. Para los que están, los que son pastores, creo la copiosidad es importante. No creo. ¿Qué es copiosidad? Esto es fluidez de expresión, que uno conoce situaciones, anécdotas, frases, citas, para cuando él dice algo, hay algo inmediato que yo pueda, de las escrituras en primer lugar, para responder. Que uno tiene mucho de dónde sacar, de dónde responder. La gente que están en discusiones públicas necesitan cultivar eso. Pero es muy importante. Creo que Dios le ha dado al cuerpo muchos dones y no todo el mundo tiene que ser un ojo. Otro, la gente tiene ciertas inclinaciones. Yo desde pequeño tengo inclinaciones a esto. Yo escribo libros por la misma razón de que los perros ladran. Tú no le preguntas. Tú puedes tener una razón. Así que es así. La gente debe cultivar sus dones. Cuando tú descubres tus dones, tú debes entregarte a eso. Así que si es dones o gobierno, administración, hablar en público, cultiva eso por la gloria de Dios. Tu esperanza con esta película, ¿qué tú estás orando que Dios haga? Creo que hoy sale en Amazon, la semana que, el mes que viene, el 27 de octubre, en Amazon.com, y va salidas en ciertos cines. Pero yo espero, en la sección de Colombia, estaba hablándole a los ateos y agnósticos. Hubo una niña atea, estaba trayendo todo, y yo espero que en muchas de las universidades hayan jovencitos que no son ateos fundamentales, sino que lo están probando, que no sean como Christopher, que es un ateo fundamental. Una de mis esperanzas es que esto remene a ciertos ateos y que a muchos cristianos que no saben cómo contestar sean equipados. ¿Cómo remenearlo? Yo escribí si eso ayuda o no, esa palabra, mala palabra al final. Yo vi un blog donde decías, ¿tú crees que es crudo? Aunque tú tratas de tratar tus escritos como ladrar, tú no haces mucho accidentalmente. ¿Qué sucedió ahí? ¿No te gusta ese lenguaje? ¿Por qué usaste ese lenguaje? Disciplinamos a nuestros hijos por hablar así. Y nuestros hijos también lo hacen lo mismo. Yo no hablo así en condiciones, en conversación normal, ni pienso así. El punto es de dónde fue que te se salió la chaveta.
No.
Yo lo pensé, ¿cómo responderle? Uno o dos días antes, ese fue en el tercer día de nuestro viaje, y esto es lo que sucedió. Contrario a algunos, no soy tratando de ser el Howard Stern de los evangélicos. No me interesa eso. No estaba ahí para chocar a las viejitas de la iglesia o para ofender a sensibilidad cristiana. ¿Por qué lo hice? Es que si tú lo ves eso en una calcomanía, ¿qué cosmovisión se representa con eso? Es anicalicalismo. Y esa es la cosmovisión de Christopher, que él no admite. Él quiere moralidad, él quiere ética suspendida de lo invisible, sin apoyo, sin fundamento. Lo que yo le di no fue mi cosmovisión, mi forma de expresarme, sino yo hablándole a él donde él va a terminar y lo que él debe admitir. Él no solamente no quiere convertir al último. Y él no quiere ser ateo completamente. O admitir todos los asuntos ateos. ¿Por qué estos nuevos ateos, estos nuevos libros, Dawkins, Harris, Hitchens, ¿qué está sucediendo? Este es mi un sociólogo amateur, soy yo, pero yo pienso, ¿por qué es lo que lo está moviendo a ellos? Dawkins y Hitchens, ambos son ingleses. Los europeos y los ingleses fueron escandalizados por una teocracia en Estados Unidos, viendo a George Bush como una teocracia. Ellos piensan que eso es lenguaje de teocracia. Y yo creo que honestamente ellos sintieron pánico al conservatismo de los Estados Unidos, el asunto del diseño inteligente en la academia. Ellos han tenido la academia por 150 años y la mayoría de los américos no lo creen. Y sale el diseño inteligente y caen en pánico. Por muchas décadas nos veían con condescendencia, pero este ateísmo radical o fanático es por pánico ante una reacción ante la teocracia. Mañana a las 8:30 Doug nos va a hablar, así que para que no tenga mucho sueño mañana, voy a concluir en oración y voy a despedirlos a todos. Y creo que Scott quiere decir unas palabritas al concluir. Vamos a orar. Padre del cielo, yo creo que lo que más me ha ayudado es la doble función de la apologética para ayudar al santo débil, para ver la debilidad de los argumentos contra el cristianismo, y segundo, la posibilidad de remeniar una persona que desesperadamente no quiere ser persuadido que está correcto. Te ruego por Christopher Hitchens que utilices esta relación y estos argumentos para llamarlo a ti. Danos descanso, a Doug en particular, que nos va a hablar, y a todos nosotros para que estemos despiertos. Gracias por la buena palabra de Julius Calvin. y por Juan Calvino y sobre todo por Jesucristo, su Evangelio y su palabra. En su nombre te lo pido. Amén.